Hoy en Viñetas por Segundo, las segundas temporadas de Final Space y High Score Girl. Además, una entrevista con el mudo y dono de Ficción Central, esta aplicación nueva de cómics. Además, las noticias de la semana.
¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viñetas por Segundo. Yo soy Renata García y aquí estoy a la distancia, a la sana distancia con Ino.
Hola, hola a todos. Un episodio más de Viñetas por Segundo. Nos acercamos peligrosamente al episodio 50 de Viñetas por Segundo y me emociona mucho. ¿Tú cómo te sientes, Reni?
A mí también me emociona mucho. Muchas gracias para a todos los que nos han seguido escuchando. Me
Sí, de
emociona y
verdad.
me pone nerviosa porque me trabo.
Sí, gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de esta trayectoria. Nos emociona mucho llegar a 50 episodios. Quisiéramos más. Bueno, si contamos los clips que hemos subido y si contamos los story times, pues ya, ¿no? Pero no, episodios tal cual, la verdad no sé cuántos llevamos, pero ya casi.
Y, pero ya
pues,
casi.
Y quién sabe si podemos celebrarlo con todo esto del... Pero, pues ni modo, a ver qué
pues
se nos
ya
ocurre.
mínimo un live en Facebook o algo, ahí veremos qué hacemos.
Algo se nos va a ocurrir. Y pues esta semana ha habido noticias interesantes, noticias no muy bonitas.
De nuevo, no hablemos de cosas tristes, de eso ya nos preocuparemos después.
Pues entonces siento mucho volverlo a poner en la mesa, pero en la semana se dieron tres muertes que o tres fallecimientos que de alguna manera creo que merece la pena mencionar. El compositor, cantautor Oscar Chávez murió el 30 de abril a los 85 años. Es muy famoso, pues, porque es reaccionario. Él interpretó Macondo, Hasta Siempre, se la cantó al Che. El Infierno es Amor, que es la que muchos conocen como la Por Ti. Entonces, Oscar Chávez se nos fue. En paz descanse. También falleció el actor Irfan Khan, que lo recordaremos por La Vida de Pi y Slumdog Millionaire, también en Jurassic World tiene participación. Él falleció a los 53 años, también descanse en paz. Y una muerte que pegó duro en el mundo del cómic mexicano es la de Juan Blasco, entintador para cómics de Marvel y DC, un tipazo que hay muchos, algunos de la vieja escuela tuvimos más el gusto de conocer y coincidir con él en eventos y poder compartir risas y momentos con él. Se nos fue a causa de una complicación que no tiene nada que ver con el COVID y pues descanse en paz también, Juan. Ya pronto nos volveremos a encontrar.
Qué pena empezar la semana con esas noticias.
Pues sí, pero en otras noticias, estamos grabando el 4 de mayo. ¿Tú sabes que se celebra el 4 de mayo, Reni?
El día de Star Wars.
May the 4th be with you, en efecto. Es el día de Star Wars y para muchos warsies como tú, es un día de guardar, pues en el año, en el mes, es el día que estamos esperando, sobre todo ahorita que en Amazon Prime, pues ya están, lo decíamos el programa pasado, ya están las películas de Star Wars, las 9 y Rogue One, ya están en el roster de películas de Amazon Prime Video para que podamos aventarnos una maratón buena.
Pues sí, ya. Felicidades.
Felicidades a todos los fans. ¡Yu! Bueno, muchas otras cosas pasaron la semana, como que justamente el 4 de mayo se confirma que Taika Waititi, el director de Jojo Rabbit y Thor Ragnarok, estaría dirigiendo una nueva película de Star Wars. No se ha dado más información al respecto, solamente se soltó ese dato. Y para muchos de los que podemos apreciar el trabajo de Taika, es una buena noticia, sobre todo porque varios fans no han estado conformes con lo que JJ Abrams ha hecho con la franquicia. Entonces, es una buena noticia.
Pues si no, mínimo al menos la va a ser entretenida, ¿no?
Sí, bastante divertida es lo que se espera.
Esperemos, ya esa franquicia sí le hace falta una refrescada con un poquito de humor, hacerles un poco más amenas.
Sí, la verdad, y creo que el ritmo que maneja Taika está bueno. Por otro lado, Demolition Man 2 Fue confirmada por Sylvester Stallone a través de un streaming que hizo en Twitter respondiendo preguntas y respuestas de los fans. Él confirmó que se está trabajando con Warner, pero no se dice, no dijo más, solo que sí está confirmada la secuela. Y este señor, qué gusto que no deje de trabajar, pero pues no sé, ya no le creo que sea un héroe de acción.
Yes, about the Venomous Box.
Ya no le creo.
No, pues ya, o sea, ya los años no pasan en vano, pero bueno que siga teniendo las ganas de seguir trabajando.
Todavía con The Expendables, dices, bueno, pues se ve el cambio generacional y es lo que intentaba hacer. Pero eso ya tiene años y ahorita, de verdad ya, se le aplauden las ganas, la proactividad, pero pues ya, ¿no?
Te digo, me da gusto que pues tenga todavía toda la actitud, porque bien podría ya nada más dedicarse a gastar sus millones y ya, o sea, él ya no tiene nada que probarle al mundo, pero se ve que no quiere retirarse.
A invertir, ¿no? O producir, tal cual, o a dirigir. Otra de las películas que fue anunciada en la semana fue Space Jam: A New Legacy con LeBron James para julio 16 del 2021. Ya se había hablado antes de la película, ya se había pues especulado, había rumores, no se confirmaba nada, que sí, que no, pero ya tiene fecha de estreno para el año que viene. Julio de 2021, LeBron James, Bugs Bunny, Daffy Duck y compañía retomarán este concepto de Space Jam. ¿Tuviste Space Jam?
Claro, me gustaba mucho. Yo sé que ahorita la gente dice, ay, no, qué madre Space Jam, o no sé, ya que crecí vi que había muchas personas que opinan que esa película es mala, pero yo la disfruté mucho y la sigo disfrutando mucho cuando la veo. Sí, es cierto que Michael Jordan es lo que se dice un gran actor, pero
Es una película para
detalles.
niños.
Exacto, está y estaba muy entretenida. A mí me gustaba muchísimo todo el concepto. Entonces, esperemos que la siguiente de Space Jam esté buena, porque yo me acuerdo que después sacaron una película de los Looney Tunes y esa sí no me gustó tanto. Yo sigo
Con
prefiriendo la de Space Jam.
Brendan Fraser, Gina Elfman y Steve Martin de villano. Yo sí me acuerdo. Ese a mí sí me gustó.
A mí no tanto, y es que, ¿sabes qué? No soy tan fan de ¿cómo se llama este señor? Brendan Fraser.
Ajá.
No me gusta tanto y esa película no me pareció tan divertida. Entonces, ni.
Un momento.
Ni.
Ese siempre decía que yo le podría preguntar dos frases.
Ni. Yo prefiero Space Jam.
Y el público coincidió contigo porque pues no fue que diga, así que digamos un exitazo, no lo fue.
No, gracias. Soy alérgico a los crustáceos.
Hércules, la versión de acción viva de Disney, live action, ya fue confirmada. Se está trabajando con los directores de Endgame a la cabeza, los hermanos Joe y Anthony Russo. Otra película más de acción viva de Disney. ¡Yay!
No puedo esperar.
Y otro estreno. Ya por fin tiene fecha de estreno el videojuego The Last of Us Parte 2. Va a salir a la venta el 19 de junio de este año. Confirmadísimo. Y pues tienen tiempo los fans de volver a jugar. O como diríamos en mis tiempos, de volver a cruzar el juego, ¿no? La primera parte de The Last of Us.
Oye, que yo quiero comentar que no, o sea, yo no vi los leaks, entonces yo no sé, pero vi que también en la semana estuvo muy controversial que se filtró varias escenas de Last of Us 2 y que muchos fans de la primera, del primer juego estaban así de, no, ¿qué están haciendo con este juego? Es una porquería, o sea, como que juzgaron mucho lo poquito que llegaron a ver en los leaks. ¿Tú llegaste a ver algo de eso?
No.
Yo sé que luego hay muchos fans que la verdad ya luego como que cualquier cosita nueva que quieran hacer son haters, pero al parecer sí hubo mucho descontento, entonces estoy muy interesada en saber qué va a pasar con ese juego.
Pues sí, tendremos que esperar a que salga para poder echar ojo o mano del juego y sacar nuestras propias conclusiones. Por lo pronto sabemos que falta un mes más o menos para que salga a la venta y tenemos tiempo para volver a jugar la primera parte a todos los que nos gusta ese tipo de juego, ese control, ese gameplay y ese score de Gustavo Santaolalla. ¡Yu! Por último, ¿te acuerdas de que el programa pasado hablamos de Trolls World Tour, que hizo mucho dinero y que le fue mejor en 3 semanas con la secuela que de lo que 5 meses con la predecesora? Pues resulta que AMC Theaters, esta compañía de cines en Estados Unidos, ya amenazó con pues no transmitir o no proyectar las películas de NBC Universal a raíz de los comentarios que hicieron de que les fue mejor que en cines. Entonces ya se está, no sé si tenga que ver con el estrés del COVID, de la cuarentena y todo esto, o que sí le escaló la situación de que les esté yendo mejor en línea que de lo que les puede ir en cines, ¿no? En teatros, en Estados
Pues
Unidos.
es que lo que menos quieren es que la gente deje de estrenar sus películas en cines y que se pase nada más a streaming, porque entonces ahí sí se va para abajo esa industria.
Pues sí, pero si amenazas con ya no proyectar las películas, pues menos. Entonces puede agarrar cualquier otra compañía, decir, ah, sí, pues si tú no transmites a él, tampoco me transmites a mí y lo pasamos todo a internet y las ganancias se van para nosotros y tú te quedas sin dinero. No le conviene.
Son mucha, mucha palabrería, pero ya veremos a la hora de la hora, porque como dices, no les conviene.
Sí, no les conviene. Yo. Desde mi perspectiva, les convendría hacer un renegociar, replantear las condiciones de negocio que hay entre distribuidores, teatros o cines y productoras para ver de qué manera puede convenir, ¿no? El negocio va evolucionando, el mercado va evolucionando y lo que tienes que hacer es adaptarte o morir. Y el cerrarte, no, 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 pues es como ya estarte amarrando, poniendo la soga al cuello, ¿no? No hace falta jalarle. Y pues eso, tendremos que uno como espectador nos queda más que sentarnos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se va desenvolviendo esto? Y también pues tratar de adaptarnos como consumidores.
Así es.
O dictar la tendencia como consumidores, ¿no? También. Muy bien, pues esas fueron las noticias de la semana. Les recuerdo a todas las redes sociales de Viñetas por Segundo, donde pueden estar en contacto con nosotros, arroba VPS Podcast, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y si quieren de manera más directa contactar a Renata para opinar acerca de lo que estamos hablando acá, o pedirle alguna comisión, o ver los dibujitos que sube, pueden encontrarla en Instagram como arroba renatagp.art-art en Twitter. Yo estoy en Instagram, Twitter, como Divino con H intermedia, Divino. Divino. Ah, y también en TikTok.
Y hace falta ver más box.
Interrumpimos este programa para dar este importante anuncio.
Si tienen antojo de mariscos, de paella y de otras cosas súper deliciosas, no olviden que se encuentra allá en Veracruz el Mal del Puerco. Un delicioso restaurante que tiene servicio de caldo de camarón, de paella, de ceviche, de lo que ustedes quieran. Pueden hacer sus pedidos al número 2293-623409 o al 2293-433353. Están llevando su servicio a domicilio o pueden hacer el pedido para recogerlo en la puerta en el local, que se encuentra en Bernal Díaz del Castillo 502 en Virginia, Veracruz. Es súper recomendadísimo. Espero que les den la oportunidad de probarlos porque no se arrepentirán.
Y si siguen en Veracruz, pero tienen antojo de algo más picante, tenemos las tradicionales salitas de Veracruz, chelitas y alitas. Están en la avenida Víctor Sánchez Tapia, los encuentran en Facebook e Instagram como Las Salitas. Lo que le puedo recomendar de ahí son las salsa enchilpayada, que es picante y muy sabrosa. Tienen promociones todos los días de la semana. Pueden hacer su pedido de igual forma para recogerlo en el restaurante o por Uber Eats. Siempre que hablo de las salitas, como que empiezo a salivar. Y tienen promociones con cerveza, con hamburguesa, con todo lo que encuentren en su menú. Búsquenlos las salitas. Pero, si tienen antojo de italiana, comida italiana, la mejor sazón que van a poder encontrar en Veracruz, porque es sazón original, proveniente de Italia. La pueden encontrar en Da Maurizio Trattoria, que está en 10 Aragón 125 en Veracruz. El teléfono es el 2294-641031. O pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como Da Maurizio Trattoria. Tienen unas pastas deliciosas, pero las pizzas que manejan, no, 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 ¿cómo les explico? Una pasta ligera, sabrosa, montón de especialidades. Son muy buenas pizzas, realmente. Difícilmente van a encontrar pizzas así en Veracruz o en cualquier parte del país. Da Maurizio Trattoria, en Veracruz, Veracruz. Mi adobada Renata. Hace, bueno, en la primera temporada reseñamos justamente la primera temporada de Final Space, esta serie animada de ciencia ficción del youtuber Olan Rogers, que fue una muy grata sorpresa cuando la vimos. Muy buena historia, muy buen sentido del humor, muy dinámica, muy buen pacing. El arte, pues, nos llamó la atención porque de repente los personajes nos remitían a otros, pero en general, pues manejaban muy bien la narrativa y nos gustó mucho la primera temporada. No hace mucho, bueno, el año pasado también la estrenaron la segunda temporada en Netflix en Estados Unidos, y acá no tiene tanto que estrenar en la segunda temporada en Latinoamérica, y apenas nos estamos pudiendo dar el tiempo de reseñarla.
Ya por fin la pudimos ver de principio a fin. Habíamos tenido como que los episodios los habíamos visto un poquito pausados, pero ha estado bastante bien esta temporada.
Sí, de hecho creo que ya hay 3 temporadas. Pero esta segunda
temporada... Ya poco ya salió la tercera.
Bueno, acá en Latinoamérica no, pero ya está la tercera temporada. De hecho, la segunda temporada estrenó en septiembre en Estados Unidos, del año pasado.
¡Wow!
Sí, son 13 episodios de esta segunda temporada que se caracteriza porque tiene más personajes como parte del crew de Gary, el protagonista, y hay un personaje que se llama Clarence, que es la voz, la presta Conan O'Brien, que es uno de los productores justamente ejecutivos de la serie. Creo que a mí lo que más me gustó de la serie de esta temporada es que hay mucho fun and games dentro de todo, pero tiene episodios muy buenos como de Happy Place, que nunca falta el episodio donde todos tienen alucinaciones, sueños, pero el personaje, el villano de Happy Place, es una persona que le echa la culpa a Gary de haber perdido a su familia, pero está todo creepy el personaje y me gusta mucho. Hay una chica que se llama Ash, que es parte del crew original de Clarence, este personaje de Conan. También tiene un origin story, un episodio de origen de ella, que también me gusta mucho. Me gustan ya los últimos episodios, donde no voy a dar spoilers, pero podemos, más allá de guiños a series de ciencia ficción o películas de ciencia ficción, o ochentera u ochenteras, como uno por ahí de Rocky. Hay cierres de personajes bastante interesantes. De repente hay giros, personajes que vuelven. O validaciones de personajes, ¿no? Como Hugh, que hay un episodio donde lo validan bastante y lo impulsan después de que la temporada empezó hasta abajo, todo depresivo el pobre personaje y todo va menos. Lo validan bastante bien y creo que, si bien no es la primera temporada, sí es una buena temporada.
Siento que es una... Esta serie en particular creo que puede ser muy difícil luego de seguirle la pista, especialmente si no lo ves todo de jalón, porque todos los episodios quieren meter 20,000 cosas, cosa que a veces está padre y a veces que no. Hay ciertas circunstancias en las que hubiese preferido que los escritores se relajaran un tantito y dieran chance a ciertas líneas argumentales de desarrollarse más, en vez de estar como que con 5 cosas a la vez. Pero en general no deja de ser ameno, son solamente como cositas que me gustaría tener más chance de explorar, porque luego es muy errático y siento que hay episodios donde funciona y hay episodios donde desafortunadamente no tanto.
Como dices, como bien apuntas, precisamente, manejan mucha información de repente, y si uno deja de ver la serie como los servicios de streaming te lo permiten, y lo pausa por, no sé, 2 semanas, es de repente difícil acordarse de todos los detalles. Y qué tal personaje que Gary lo mató accidentalmente, o que le quitó la piel, o no sé, qué, espérate, ¿en qué episodio pasó eso? ¿En qué episodio,
exacto,
apareció este villano? Ajá. Entonces es...
Al parecer Gary es responsable de la muerte de muchos personajes fuera de cámara.
O en cámara. La cosa es que no nos acordamos porque de repente es demasiada información, pongo como para seguir la pista todo. Y en esta temporada hay más personajes dentro del crew que de repente se pierden. Hay episodios donde no pasa nada con Ash o situaciones con Ash, por ejemplo, que es un personaje bueno para atender o para explotar narrativamente y lo desatienden completamente, lo olvidan y no lo explotan. Siento que tiene tanto potencial, ¿no? Eso pasa cuando tienes tantos personajes. Y
Sí,
creo
eso es algo que es un mal que pueden caer todas las series, porque todos, como dices, son personajes interesantes que quiero ver un poquito más. La verdad es que el único que yo estaba así como de, ay, ¿ya qué onda con este güey? Era Clarence, el personaje de Conan. Porque yo entiendo que es Conan y yo entiendo que sí tiene uno que otro chiste divertido, pero para mí la mayor parte del tiempo fue más molesto que entretenido. Y obviamente por ser Conan, le dedican muchísimo tiempo a él. Y muchas veces no lo quiero ver a él, quiero ver precisamente a Ash y a su hermano, quiero ver más de onda con Nightfall o con otros personajes. Entonces, yo entiendo que él es productor ejecutivo y que le tenemos que dar su atención, pero por favor, ese para mí fue como, fue lo que menos me gustó, la verdad, esta temporada, que todo el tiempo estuvieran como de encajosos con este personaje tan pesado.
pues puede ser un poquito castrante el Clarence, un poquito desesperante, sí. Lo tratan de justificar, sobre todo para el final de la temporada, para los últimos episodios, lo tratan de justificar un poco, pero no alcanza a tener esta redención, porque no hay tiempo de darle esta redención, que es lo que pasa también con el personaje spoiler de la mamá de Gary Goodspeed. De repente tiene momentos muy importantes, tiene momentos que son apretones de tuerca muy buenos, pero de repente no hay tiempo como que de trabajar tanto estos momentos de bonding, no solo con la mamá, sino con todos los personajes, no hay tantos momentos de bonding porque la historia tiene que continuar y tiene que contarlo todo. Si fueran menos personajes, hay personajes que realmente los puedes quitar y no pasa nada y puedes poner otro personaje en su lugar. Y entonces el hecho de que tengas tantos personajes y quieras contar tanto hace que falten este tipo de momentos, que creo que
Sí.
empujarían todavía más la narrativa que tienen tan buena.
Hay algo que quisiera comentar, dos cositas que quisiera comentar, pero son spoilers, o sea, son final de la segunda temporada. Entonces, nada más quiero marcar aquí que a partir de este minuto hay un spoiler y después les avisemos cuando se acaba el spoiler.
¡Oh, viejo, spoiler alert!
Al final de la segunda temporada vemos una rápida redención del personaje de la mamá de Gary, que se sintió un poquito muy apresurada y muy forzada, porque al final del día es, te lo han vendido tanto que es una maldita, que no tiene escrúpulos, que lo único que le importaba era su esposo y que a Gary lo odia, y como que se contenta con él y decide estar de su lado muy pronto. Y yo entiendo que era porque necesitamos más gente aquí para la batalla y así, pero no deja de ser así como de, ¿really? Tanto tiempo invertido en vendértela como que es una maldita madre desnaturalizada y ahorita, ay, sí, ya hijo, vamos a ser parte del mismo equipo. No me encantó. Creo que seguro, yo ahora pienso que en la tercera temporada seguramente lo deben de explorar muchísimo más, pero como que ese tema no me encantó.
A mí lo que no me gustó tanto es que el cliffhanger con el que termina esta temporada, de no haber tantos personajes, pudo haber quedado a la mitad de la temporada y pudieron haber contado este arco de una manera más concisa y creo que, pues no sé, mejor. Porque sí que ese es un buen cliffhanger, pero insisto en que quisieron contar tanto que se les aletargó o se les alargó la historia y no sé, me hubiera gustado ver más de qué pasa en el Final Space, ¿no?
A mí
Pero
igual, a mí igual. Todo esto, sin demeritar la temporada, pues, porque sí sigue siendo muy entretenida, nada más que uno se empieza a poner picky cuando ya. Digo, yo creo que lo que estamos diciendo es bastante justificable. Yo creo que sí hubiese estado padre. Pero bueno, son cosas que aparte uno nota cuando ya te están presentando una gran calidad de escritura, porque la verdad es que sí siento que está bien escrita la serie. No puede uno evitar pensar, oh, pero si tan solo se hubiesen contenido un segundo, si tan solo hubiesen decidido eliminar este chiste que no sirve para nada y hubiesen contado mejor el arco de este personaje, hubiese estado mejor esta muerte o esta situación o lo que sea, ¿no? Entonces son como cositas con las que nada más uno hace su nota mental de, ay, bueno, pues a ver si eso pasa en la tercera temporada.
pues sí, sin embargo, creo que es la de las mejores series de ciencia ficción animadas que existen en la actualidad.
Honestamente, sí. Tú sabes que yo no soy muy afecta a las series del espacio.
En absoluto,
Y
en
esta sí me
absoluto.
gusta. Esta sí me gusta. No sé qué pasa. El espacio y yo somos como de, esto no, no, esta relación no va a funcionar. Pero Final Space me gusta.
Pero nada, amigos, déjenme les digo que ni Star Wars, ni, o sea, nada, nada, Star Trek, nada, absolutamente nada, nada.
Sí, a mí no me parece tan interesante, la verdad. Siento que todos los settings son iguales.
Ya se falta ver más box.
¿Saben cuál me dolió más que no le gustara? Pacific Rim. Volver al futuro.
Esa no es espacio tal cual, esa es
Es
más de
ciencia
mecas.
ficción, ciencia ficción. Las dos son ciencia ficción.
No, pero sí me gusta la ciencia ficción, solo no soy tan fan del espacio. Y la ciencia ficción no necesariamente es espacio.
Hace unos días se estrenó en Google Play y en el App Store una aplicación que cuando la vi, cuando la descargué, dije, ¿por qué tardaron tanto? Es una aplicación que contiene, conjunta, lo mejor del cómic mexicano en un solo lugar. Se llama Ficción Central, es parte del grupo editorial Ficción, radicados en Monterrey, Nuevo León, liderados por Dono Sánchez y ahora también por El Mudo. Y bueno, es una grata sorpresa haber podido platicar con ellos. Y en breve les vamos a pasar la entrevista con estos muchachones. Pero antes de pasar a la entrevista, quisiera platicar con Renatita un poquito. No sé por qué estoy hablando tan en diminutivo. Un poquito acerca de la aplicación, porque me parece que a ti te gustó bastante también.
Sí, sí me gustó. La verdad es que de por sí, yo hay mucho del círculo del cómic mexicano que yo no crecí tanto con él ni lo conocí tanto en su momento, en su apogeo, porque pues yo estaba en Veracruz o estaba en Puebla y si bien sí puedes encontrar las cosas, en su momento era todavía un poquito más complicado. Especialmente el cómic indie que pues se mueve más en convenciones o en cuestiones muy particulares. Entonces había muchos títulos que desde que yo llegué a la Ciudad de México y que hemos tenido la oportunidad de ir a eventos, que me has presentado artistas o que he conocido yo el trabajo de algunos, era como de, ay, qué padre estaría leerlo, pero pues no sé, o sea, es de que tienes que hacerte el ahorradito para poderles comprar cómics o tienes que buscar, o sea, ha estado complicado. Entonces estoy bien contenta de una aplicación donde de pronto ahí tengo un catálogo enorme de cómics que siempre había querido leer y ahora tengo la oportunidad. Todavía la aplicación está un poquito verde porque todavía no hay, justo algo de lo que comentan en la entrevista es como el buscar títulos puede ser ahorita un poquito latoso, pero está padrísimo que ya la hayan decidido sacar. Yo ya pude leer unos cuantos cómics en la aplicación y me gusta mucho parte de la iniciativa y lo que proponen. Y siento que le va a abrir la puerta a todos estos artistas a que más gente conozca su trabajo, lo cual eso es para el artista del cómic primordial. Es de eso vives, de tu público.
Sí, como dices, no todos tenemos luego la oportunidad de ir a expos, como, no sé, como la Mole, que está lejos y carísima, ¿no? Y para poder estar en contacto con los autores, ¿no? O no conocemos los proyectos porque son un montón y no sabemos luego de todos en Facebook o en Instagram o donde sea que se muevan. Y la aplicación los conjunta todos, o a la gran mayoría, y cada tanto te están teniendo estrenos, están lanzando proyectos, como El Bulbo que recientemente lo lanzaron, y incluso ediciones específicas para la aplicación, lo cual está buenísimo, y todavía más que es gratuita.
Sí, eso está padrísimo. Yo creo que de esta aplicación pueden surgir cosas muy padres y lo que más aprecio es que precisamente como son personas que han estado en esta industria, se ponen mucho del lado de los autores y están viendo cómo en conjunto trabajan con ellos. Y me encanta cómo en la entrevista, cómo hablan mucho de tener las puertas abiertas para los artistas y querer ayudar a poder trabajar en conjunto, eso es algo que se aprecia mucho. Entonces, la verdad me hace ilusión ese proyecto, siento que pueden salir cosas muy padres de ahí.
Sí, aparte ellos son unos tipazos que toda la vida, o sea, los años y años que tengo de conocerlos, siempre han querido impulsar el cómic. Entonces es gente que ama lo que hace, que ama esto, y cuando tienes esa combinación de gente proactiva que ama lo que hace, tienes resultados como esta aplicación. ¿Qué te parece si vamos a ver la entrevista y regresamos a platicar un poquito más?
Sí.
Muy bien, corre videotape.
Nos encontramos en la presencia virtual de dos personalidades finas, elegantes y de buen gusto del cómic mexicano. Por un lado tenemos al Mudo Vázquez y por otro lado tenemos a Dono Sánchez. ¿Cómo están, muchachos?
¡Saludotes!
¡Saludos!
Todo muy bien, sobre ruedas.
Oye, pues cualquiera de ustedes dos que me quiera responder, tienen por fin una aplicación que conjunta lo mejor del cómic mexicano en un solo lugar.
Así es, Master. Estamos festejando, acabamos de soltar Central Ficción. Creemos que es una iniciativa que realmente va a acabar con las dolencias que experimenta el medio del cómic nacional. Lo que queremos es reducir la brecha entre el lector y el interés del público con los autores lo más posible, o sea, que sea un lugar al que de inmediato puedas pensar y decir, voy a buscar ahí, o sea, y ahí es donde está el mejor contenido, las mejores historias, los mejores autores, y no lo digo de una forma como monopólica, ¿no? La verdad es como realmente poder ofrecerle al público la accesibilidad que nunca ha tenido el cómic. O sea, como siempre hemos visto, ¿no? O sea, una de las preguntas más aterradoras que tiene un autor es encontrarse con gente que le encanta tu trabajo y en el evento te preguntan, oye, y además de aquí, ¿dónde lo puedo encontrar? Y se les hiela la sangre, ¿no? Incluso a mí, o sea, hay veces que yo, con los canales que cuento con a través de ficción, hay veces que ni siquiera yo tengo el agarre bien de dónde se encuentra el material de momento, ¿no? Entonces, es una herramienta que esperamos beneficie mucho tanto a lectores como a autores.
¿Cómo fue el contacto con los autores? Porque son un montón.
Pues ha sido un trabajal, la verdad. Sobre todo en el tema de que, bueno, pues la app no estaba afuera. Es una iniciativa que apenas acabamos de lanzar. Entonces tenemos un año y medio trabajando y en comunicación con los autores. Pero pues la verdad es que en algunos casos son vencidas, ¿no? O sea, de lograr obtener el contenido. Sin embargo, pues hemos estado estrechando esa comunicación desde el día uno y la verdad es de que también, pues, afortunados de que Ficción Narradores ha hecho un buen trabajo allá afuera y tiene un respaldo que le otorga cierta confianza a la banda para sumarse y confiar en que, bueno, pues es un proyecto que iba a llegar a la costa en algún momento, ¿no?
Es una aplicación, pues obviamente ya la descargué, ya estuve leyendo ahí el Ultrapato y por ahí.
Sí.
Me acuerdo, bueno, para empezar, el modo de lectura es súper práctico, ¿no? Que es por panel o por página. Yo me acuerdo mucho, bueno, obviamente vino a la mente cuando empezaron a sacar webcómics como Turbo Desafiante o como Nómadas del Yermo, que tenían más o menos este tipo de lectura donde tú ibas experimentando y de repente tenías un GIF y de repente un panel quieto y de repente...
Sí, reúne ciertas conclusiones desde aquel entonces, ¿eh? O sea, el experimentar con la narrativa a ese nivel y en el ambiente digital trajo sus dificultades, o sea, expresamente en el casarlo con la idea de publicar después el material, eso trajo un reto, pero al mismo tiempo, a través de la reacción del público, sí pudimos identificar que había una respuesta favorable también. O sea, como que donde a lo mejor nosotros, que somos lectores ya de otra generación, pues disfrutamos la lectura más tradicional, ¿no? Leerlo normal, como siempre hemos leído. Pero vienen nuevas tendencias, nuevos hábitos de consumo digital y formas en las que las personas reciben contenido que desde aquel entonces empezaban a a vislumbrarse, ¿no? Entonces, ahorita también es algo que quisimos como traer de regreso, aprovechando que pues también el país está ya ahora sí súper listo para este tipo de propuestas. Cuando empecé Turbo, pues recuerdo que así tan fácil el acceso a internet, solamente estaba como menos de una tercera parte del país tenía acceso a internet. Entonces, ahorita creo que es menos de una cuarta parte los que no tienen acceso. Entonces, ya es el momento más que indicado para buscar un largo alcance.
Y sobre todo móviles, ¿no, Dono? Que todos también tienen acceso a móviles. Entonces, sí, el público, digo, la verdad es que el público ahí está.
Exacto, o sea,
¿estás leyendo?
Definitivamente una de las cosas que, por ejemplo, ahorita son muy favorables es de que pues sabemos que el segmento fuerte de lectores, pues el dispositivo que tienen así de batalla es el celular. Entonces, la lectura panel a panel que proporciona la aplicación es perfecta para el dispositivo porque tú vas viendo panel a panel, puedes ver el texto con muy buen tamaño, puedes también apreciar la gráfica muy bien. Cuando en aquel entonces pues estábamos solamente en el web, es una app muy responsiva que se adapta a las diferentes resoluciones y te muestra el arte de acuerdo a la capacidad que tiene el dispositivo que usas. Eso está así de que súper chido, porque es a la medida de cada quien.
Ah, es muy práctica. Lo que más he visto en internet, los comentarios de la gente, y en particular también lo noté, obviamente es la publicidad, que puede llegar a ser un poquito frustrante, que estás leyendo entre paneles y de repente ¡pam! El anuncio de Uber Eats y ¡pam! El anuncio de... Y es, ¡oh! Mi flujo de lectura quedó interrumpido por un anuncio.
Claro, claro, sí. Es
¿una versión pagada sin anuncios? ¿Como YouTube?
Está en el plan, Pino, está totalmente en el plan. Ahorita lo que queríamos era como sacar la versión...
¿Light?
Sí, la versión así como más sencilla, pero vaya, al mismo tiempo completa en lo que es la experiencia de lectura. También traemos mucho la solicitud del buscador, que también sabemos que es importante.
Sí.
Pero, pues sí, yo me doy cuenta que tomé la decisión literalmente de pues, lanzarla ahora, sí, que de todas formas tiene un contrapeso con su calidad y con la oferta del material, y a lo mejor en las próximas actualizaciones, pues ya que termine el buscador, se integra, ¿no? Pero sí está en proceso desde el principio también. En cuanto a lo de los anuncios, fíjate que también es una de las cosas que, una de las razones importantes es de que sí tenemos identificado a través de nuestra propia investigación de... es que la gran mayoría de las personas no paga por contenido digital todavía. Todavía no existe esa cultura. Entonces, también nosotros, a fin de no hacer un desgaste de recursos, tiempo y energía, sobre todo del lado de programación, dijimos, bueno, no, vamos a apostarle ahorita a que vaya de esta manera y a lo mejor también ir integrando maneras de desactivarlos. De acuerdo a diferentes cosas que hagas, ¿no? Que si compartes la app, que si a lo mejor ves un anuncio recompensado, pues te lo desactiva temporalmente, cosas así, que a lo mejor pueden ser un poquito más agradables o carismáticas, ¿no? Para el usuario que dice, bueno, no cuento como para pagar la suscripción, pero sí quisiera leer este cómic sin que estén saliendo estas molestas cosas.
No sé si tengan también planeado ediciones especiales a la venta dentro de la aplicación, o que amplíen el catálogo como para, no sé, libros de arte, que eso sería, da mucho más rango de pues de todo, ¿no? Podríamos entrar ya más ilustradores.
Sí, totalmente. Lo que es el catálogo de libro de arte, ahí está más o menos empezando a cablearse. Tenemos ahí ya algunas conversaciones con algunos artistas y creemos que sí, también le va a dar otra virtud a la propuesta. Mencionabas otro de ediciones especiales a través de venta como tienda dentro de la app. Ajá. Sí, también, definitivamente es importante también unir esa otra parte de la producción, ¿no? Y para que quienes puedan costearlo, que estén como que emocionados con el material, ya es de acuerdo al entusiasmo de cada quien, pero que esté la opción y la misma accesibilidad. Yo te lo juro que he buscado así de repente, por pura investigación, ¿no? Me pongo a agarrar así de que autores del país y a buscar a ver cómo podría comprar el material. Y a veces paso media hora, 40 minutos y no doy con un enlace, no doy, o sea, son dolencias que tiene y que pues también queremos atacar.
Si la gente quiere anunciarse, ¿es accesible anunciarse en ficción?
Por el momento no tenemos integrado esos productos, pero sí están platicados. Fíjate que desde el comienzo que estábamos empezando a reunir a los autores, varios de ellos nos hicieron la mención de que estaría muy padre que se pueda hacer esto, que pueda también uno mismo promocionarse y todo. Y pues espero que sí podamos también integrar esas actualizaciones sobre la marcha.
¿Hay alguien que los ha rechazado, que ustedes se hayan acercado y ha dicho, no, gracias, gracias, pero no gracias?
Pues bueno, tenemos el rechazo, el muy, muy amable rechazo del maestro Quintero. Bueno. Pues tengo muy buena comunicación, buena amistad con él, pero pues es un guerrero y lobo solitario, ¿no? Entonces sí, sí. Esas son como que sus razones y la puerta está abierta. Digo, la verdad es de que también si él en algún momento lo desea, nosotros lo vamos a recibir con brazos abiertos. No hubo ningún como rencor al respecto, ¿no? Entendemos como su calidad y también su propuesta, también sus principios. Creemos que no va a ser lo mismo sin él, pero no tiramos la toalla ni lo dejamos como asunto cerrado, ¿no? Esperemos que pronto lo podamos convencer.
Y la puerta está abierta para todos y para todo, ¿no? O sea,
exacto.
Siempre y cuando tengamos acceso a que puedan firmar los documentos porque sí he estado recibiendo comentarios acerca de que, oye, ¿por qué no son abiertos y escalables como otras aplicaciones, que la gente sube su material así porque no son los derechos de los autores? O sea, ¿cómo les vamos a pagar a otros algo que no les corresponde?
¿Y a dónde puede contactarlos entonces si quieren que haya una revisión de material? En
la página Central Ficción, ahí viene un apartado de cómo someter tu material y ahí está perfectamente todo explicado.
Y cuando vengan a expos o conves, ¿cómo va a ser? ¿Van a tener su mesota con autores? ¿Van a tener su mesa independiente? ¿Cómo lo van a mover?
Un celular nada más, sino
una pantalla ahí.
Va a ser un iPad ahí, órale.
Pues lo dirás de broma, lo dirás de broma, pero un display así con un iPad Pro viendo los cómics.
En el Comic Con, alguna vez, los de Comixology, cuando empezaron, tenían su stand con puros iPads y la chingada para que estuvieran ahí.
Sí. Sí, algo así, digo, ahorita, dentro de todas las cosas negativas que tiene toda esta contingencia, nosotros estamos incluso agradecidos porque, pues, hace que el momento de la app sea más idóneo y al mismo tiempo nos da tiempo de prepararnos en ese sentido y no porque hemos estado bien ocupados con la cuestión de los autores, el producto. Y no hemos resuelto todavía exactamente qué vamos a hacer a nivel de comunicación con el público en eventos. Lo que sí está plasmado con los autores es de que todos los autores que están dentro de la plataforma pueden aprovechar los canales de Ficción Narradores editorial para difundirse. O sea, los autores pueden estar en stand con nosotros, podemos hacer como una agenda durante el evento donde los tengamos algunas horas a cada quien, pueden llevar sus promocionales a nuestro espacio y pues también ahí ellos comunicar y dirigir al público que se acerca con nosotros, pues que también se acerquen a su material dentro de Central Ficción. Eso sí está desde el inicio de las conversaciones con los autores. Ahora, digo, ha prosperado y más personas y talentos, ¿verdad?, han tomado el arrojo de aventarse y aventurarse a editar su propio material. Ahorita digo, bueno, a través al menos ahorita por lo pronto de Central Ficción podemos pues proyectar ahora sí que a todos los que tengan una obra y el deseo de impulsarla, ¿verdad? Porque también recae en ellos la tarea de llevarla hacia adelante entre el público.
¿Y solo serán mexicanos o van a aceptar de todos lados?
Queremos abrirlo a toda Latinoamérica. Ahorita sí estamos enfocados en México, nos hemos concentrado mucho, pero sí es una de las cosas. Ya ahorita estamos viendo que la app está, como está en las plataformas para todos esos países, estamos viendo ya tracción en toda Latinoamérica, incluso España. Entonces, pues ahora sí que no hay límite, que vamos a ver qué tanto podemos acá empujar la máquina también para procesar obras, porque sí están llegando también. Ahorita lo que comentaba Mudo en la página web, ahí está un apartado, una sección que dice publica en Central, y viene toda una guía, más o menos a grandes rasgos del proceso, de lo que necesitas, el tipo de material. Fíjate que algo que comentaban sobre esto de que no es una plataforma abierta, ¿no? Como otras que hay donde tú accedes tu cuenta y ya estás publicando tu cómic. Para nosotros es bien importante accesar a un público masivo en México, principalmente por ahora, pero que este público, que podamos validar el cómic nacional como un medio de entretenimiento, una forma de contenido válida para un público masivo. Entonces, en ese tenor es bien importante tener productos, obras que tengan un carácter autoconclusivo, o sea, que den una experiencia completa al lector. Estilo Netflix. Yo le digo mucho, Central Ficción es el Netflix del cómic mexicano. Entonces, está ahorita de esa manera porque, pues, a lo mejor vas a entrar a un título y se populariza y luego ya no se termina. Entonces, eso es negativo para poder accesar a un público que no es el nicho, ¿no? Sabemos que el nicho es muy apasionado, como los mismos creadores, y está al pie del cañón con los creadores en el proceso en el que ellos están logrando sacar estos materiales a la superficie. El público masivo es distinto, ¿no? Si tú le dices, hoy 15 de julio vamos a tener tal obra, tienes que tenerla ahí, o sea, no los vas a perder, no van a retener como otro cartucho, ¿no? Entonces, eso es importante.
Suena muy interesante el futuro de Central Ficción, de la aplicación, se ve muy prometedor. Como dices, es la Netflix, porque tienes hasta recomendaciones para ti, recientemente leí de la chingada. Sí. Está chingón ese pedo.
Sí, sí, sí.
Está buena la app, la verdad está muy buena. Para mí fue una muy grata sorpresa enterarme de que la estaban lanzando y al abrirla, ver el catálogo y cómo está pues la interfaz, ¿no? Es una experiencia de usuario bastante grata y ansioso de ver cómo crece. Y de apoyar, porque cada vez la gente apoya más y se ven los podcasts, ¿no? Cómo están consumiendo el podcast la gente y cómo algunos tienen su Patreon y pagan. Y entonces se está culturizando más en ese tenor la gente y creo que le va a ir muy bien a la aplicación.
Sí, esperemos que sí. Creo que ha sido muy bien recibida y está siendo bastante compartida. Traemos un crecimiento importante a nada más a esta mera primer semana y pues eso nos entusiasma. Tenemos programados, ahorita creo que tenemos alrededor de 120 títulos en el catálogo y tenemos otros 60 más que están en diferentes grados de proceso para su publicación. El día de ayer soltamos el catálogo de Bachan y así queremos estar semana a semana agregando contenido.
Pues entonces la aplicación la descargan de Android y de Apple, el App Store. La buscan como Ficción App, Central Ficción.
Central Ficción.
Y la página
y debe aparecerles. Centralficción.com. Sí, ahorita creo que en la App Store, ahí en Apple, creo que incluso estamos figurando ahí en las recomendaciones de libros.
Sí.
Sí, ¿verdad, Mudo?
Sí, está en el top 4 o 5 de recomendaciones de libros, según vi.
Está en primer lugar, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí, sí, sí. Sí, 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 en primerísimo. Sí.
No es mamada, no.
Está muy chingón, la verdad está muy chingón. Y yo les agradezco a ustedes dos su tiempo realmente para platicar aquí. Y pues el podcast Viñetas por Segundo es su casa, muchachos, jóvenes, amigos, hermanos.
No, del mismo modo, Ino, muchas gracias. La verdad es que pues, también de este lado estamos a tus órdenes.
Gracias, muchachos. Pues, gracias. Pues muchas gracias. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente los estoque?
A ver, Mudo. Yo estoy inerte en redes.
Dono las tiene, pero no las usa.
Ah, caray.
Las redes.
Las redes.
Buena aclaración.
La mía es el Mudo LB, así me pueden encontrar en todos lados, o Mudo Martínez, ya sea, en todos pinches lados estoy así, no, me he vuelto de hoja. Sí, si acaso me confunden con un futbolista, güey, pero no sí, creo sí, que sí. Sea. Digo, sí, no, porque sí, sí. También le dicen Mudo Martínez, güey. Entonces.
Árale. No, yo me encuentro por casi todos lados como Dono San MX, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero sí, la verdad es de que batallo bastante para actualizar.
Pues muchas gracias, muchachos.
Gracias a ti, Dino, échale ganas, huevo. Mantente sano y fuerte.
Bueno, y esa fue la entrevista con los chicos de Central Ficción. Espero que les haya parecido interesante. A mí la verdad me pareció muy interesante. Me dio mucho gusto cuando Ino me dijo que podíamos entrevistarlos, porque a mí me entusiasma mucho este proyecto. Y para poder cerrar como este tema, también no falta el poderles recomendar títulos que pueden encontrar en esta aplicación que valen mucho la pena. Claro. Yo todavía no leo todo lo que quiero leer, pero ya tengo varios así títulos en mi lista. Hay una serie que se llama Mundo Dorado, de la autora Daniela Ortega Contreras, que me encanta el arte. Esta chica tiene como que se ve que es fan de los Caballeros Dorados y de Saint Seiya, así, porque sus personajes me recuerdan mucho en esa estética. Y ahí tiene ya no uno, sino varios volúmenes de su cómic que pueden encontrar fácilmente. Si seleccionan ese, le salen los demás. También ahí ya empecé a leer Parelet, que es un cómic que siempre me habías dicho como de, ay, este tiene cara de que te puede gustar, y no le había puesto la atención para leerlo hasta ahorita bien. O sea, ya había checado algunos episodios, pero ahorita aquí ya lo voy a poder leer todo muy a gusto.
De Aki y de Karin.
Ajá, de las autoras Akimaro y Karen Age. Y también el primero que leí en esta aplicación fue Hipocrónicas, volumen 1, de Eli Galvar, que es un cómic que también tenía muy pendiente de leer. Ella sacó el Kickstarter con este cómic y ha estado pues presentando mucho de cómo ilustraciones de sus personajes en sus redes y todo, y yo lo tenía súper en mi lista el adquirirlo en algún momento, y me da gusto que ahorita ya lo pude leer, porque ahorita con todo lo que está pasando el coronavirus estaba muy complicado la movida de ir a comprarlo físicamente, cosas así, cosa que sí voy a hacer más adelante, pero pues por lo pronto ya lo pude leer digital.
Sí, yo leí, comenzó leyendo Ultrapato, que es de mi juventud, de los títulos que leí de cómic mexicano que me atraparon del cómic nacional, mediados finales de los 90, Ultrapato, de Edgar Delgado, es el que comencé a leer, y de ahí también el cómic de Laura Janin, que es Querido Monstruo, también lo leí, pero hay muchos, te decía que El Bulbo, Héroe de Culto, también está ahí como título exclusivo, está Códice Negro, está de Augusto Mora también como título exclusivo, está En Busca de una Voz. Augusto es un autorazo de izquierda. También Milo Sketch tiene Locura como título exclusivo. Del mismo Dono está Turbo Desafiante Kimekan, que hablábamos de él. Pero pues también tiene Rabbit Holes de comedia, tiene Vinny el perro de la Valbuena, Muerte Querida también de Augusto. Del Mudo tiene She Bangs. Hay muchos títulos que valen muchísimo la pena, que tengo aquí en mi lista. Que valen muchísimo la pena.
Yo también tengo aquí en mi lista, no se me puede pasar el de Carlos Rambler.
Carlos el Cacha, Rambert, ¿no?
Rambert.
Carlos Ramírez Bernal, el Cacha, también tiene ahí su cómic. Hay muchos autores, ¿no? Está Juan L. también, que tiene ahí La Abuelita Karateca. Está Polo Jasso, tiene ahí El Cerdotado. Está El Arsenal, está Valde Valerio Vega. Hay varios. El Rumor de los Huesos también está ahí. Bueno, hay de verdad varios títulos que vale la pena que echarles un ojo, ¿no? Y que podamos incluso reseñar aquí pronto.
Ay, sí, porque también está Historia de México de Octavio Jiménez Quirós. Y ese tengo ganas de leerlo, porque aparte muchos de estos títulos alguna vez concursaron en Pixelatl y no estoy segura si todos fueron ganadores, pues, pero sé que varios estuvieron ahí. Y obviamente siempre te quedas así como de, yo quiero leerlos, pero precisamente luego es difícil en contactar al artista o lo que sea para poder conseguir el cómic físico. Entonces, ahorita ya vamos a poder leerlos todos.
Sí, estaría excelente que metieran presión a los autores que ustedes les gusten y que no los vean en la aplicación, que les metan presión para que los metan en la aplicación y también tenerlos ahí, o a los mismos chicos de ficción, de Central Ficción, para que incluyan más autores buenos, buenazos. Entonces, descarguen la aplicación, no sé qué están esperando para descargarla.
Hay algunos comerciales, pero ustedes tengan paciencia, vale la pena pasar por los comerciales con tal de apoyar a la industria y apoyar este proyecto.
Sí.
Bueno, y para cerrar este episodio de segundas temporadas, venimos a platicarles también de un anime que nos gustó mucho, ya lo hemos platicado en el programa antes y ahorita ya pudimos darnos el lujo de ver la segunda temporada completa. Estoy hablando de High Score Girl, uno de estos animes que pueden encontrar en Netflix. ¿Qué te pareció la segunda temporada, Ino?
Pues mira, tú decías que a mí no me gustaba el romance, que a mí no me gustaba el drama, sí, y yo fui...
No, el drama sí te encanta. Bueno...
Pero más allá de este tipo de dramas y chantajes y cosas graciosas, me gusta este tipo de romance, me ha gustado mucho este tipo de series donde tiene romance inocentón y romance con comedia, y creo que la fórmula es muy efectiva para mí, porque más allá del romance, lo que me gusta, o los enredos y los triángulos amorosos que tiene muy buen drama, es la cuestión, el contexto, que son los videojuegos en los 90, a inicios de los 90, que es mi época más bonita como gamer, en la que yo visitaba las arcadias y me retaba para sacar a los vicios tramadores que estaban ahí, que nadie sacaba, y se hacían las filas por jugar contra ellos, y me escapaba de casa para ir a jugar a las arcadias, y me castigaban sin jugar videojuegos, y el Super Nintendo. Entonces era mi época de chamaquillo ahí gamer. Entonces cuando veo a los personajes de la serie, Koharu, Akira y Haruo, me identifico terriblemente, bueno, ni siquiera, no es terrible, es tremendamente, me identifico con ellos. Ya lo decía cuando hablábamos de la primera temporada, y en esta segunda temporada es mucho más intenso porque ya están en la secundaria, y entonces es mucho más intenso, ya despiertan las hormonas por ahí, y es de repente, ¿están hablando de lo que estoy pensando que están hablando? Sí, están hablando de sexo. Y,
¡ah!
Y,
¡sí!
Y también, pues hay más consolas. Iniciamos con que ahora es el Sega Saturn, la consola favorita de Haruo, y no sé, es muy buena, tiene arcadias, ya van a Shibuya, la hermana se mete más en el triángulo amoroso, ya son más directas las chicas a la hora de establecer sus intereses amorosos al respecto de Haruo, y conflicto tras conflicto, no puede florecer el amor de manera adecuada en esa serie.
Sí. Antes de seguir, sí creo que estaría bueno comentarles a los que nos escuchan en dónde se queda en dónde se queda la primera temporada.
Claro, claro.
Es una historia muy sencilla, slice of life, pero que tiene toda esta cuestión de la nostalgia de los videojuegos que la hace muy interesante. Haruo es un chico que no es como particularmente bueno en nada más que en los videojuegos. Es como este chavito que desde joven está clavado con los videojuegos y empieza a mejorar mucho. Y él se siente como el mejor de los videojuegos en las arcadias hasta que conoce a Akira, una niña que es súper buena, tiene un talentazo para los videojuegos, y entonces la empieza a considerar como su rival. ¡Ay, qué bonito! Uh-huh. A raíz de esta rivalidad, que empiezan a ser amigos, empiezan a crear un vínculo muy fuerte, que se ve interrumpido durante un tiempo cuando Akira tiene que ir a estudiar a Estados Unidos por los deseos de sus papás, porque Akira viene de una familia ricachona que es muy estricto con ella. En ese inter, Haruo sigue practicando porque ahora tiene la meta de vencer a Akira algún día. Y en algún momento, mientras está jugando en una tienda de las, ya saben, típicas tienditas, pero en japonesas, que tienen ahí las arcadias.
Como antes aquí en las farmacias que había arcadias.
Ándale, o las papelerías. Así. Hace amistad con esta chica que se llama Koharu, una chica rubia que primero dice, ay, este niño raro, ¿qué le pasa? Pero ya saben cómo es esto, de pronto es como de, oh, este chico raro como que me gusta su pasión por los videojuegos. Y entonces ahí tenemos a la siguiente competidora por el afecto de Haruo. Koharu empieza a adentrarse en los videojuegos gracias a Koharu se empieza a adentrar en el mundo de los videojuegos gracias a Haruo. Es que los nombres son muy similares.
Sí, Haruo es el chico, Koharu es la güera y Akira es la japonesa muda. Entonces, sí. Bueno, que es muda por elección, ¿eh? Ella no habla porque no quiere. Entonces empieza este triángulo amoroso, ¿no? Con Koharu, la rubia, queriendo conquistar o acercarse o llamar la atención de Haruo, que lo único que piensa como chamaquito imberbe es los videojuegos, ¿no? Él ni por aquí que le puede gustar a una niña. Y las otras dos ahí con el interés y de repente salen y juegan y tienen sus citas, que no son citas, pero sí son citas. Y...
Sí, Haruo llega a un punto en el que sí es desesperante porque es como de, a ver, chamaco, no inventes. O sea, porque qué bárbaro que no sabes decir. Él ya está como hablando de una de esas chicas, así como de, es que siempre todo es maravilloso cuando estoy con ella y con ella el azúcar sabe más dulce y la sal sabe más salada y el azul es más azul. Y es como de, ¡ah, solo dile lo que sientes!
Está parafraseando porque no dice eso tal cual, pero llega a ser desesperante, pero evidentemente es para generar esto que están escuchando y viendo los que están en YouTube, en Renata, es justamente para provocar esto y evidentemente lo logra y con creces.
Sí, no, la tensión que generan está muy padre y siento que hay un equilibrio muy bueno entre el tema del romance adolescente y el tema de los videojuegos, porque en ningún momento quitan la línea de los videojuegos, o sea, tanto Haruo como Koharu y Akira los vemos entrenar, así sus montajes de entrenamiento de videojuegos, se toman esto muy en serio, y es muy padre, porque al final nosotros ya tenemos la perspectiva de lo que pueden ser los juegos, ¿no? Pero en ese momento es como que la gente era como de, ay, no, cómo pierden el tiempo, ¿no? Pero uno ya viéndolo ahorita, dices, ay, ojalá sí hayan hecho una carrera de los videojuegos. Es muy padre verlos, aparte, escoger a los personajes y conocer el por qué decidieron empezar a jugar con esos personajes. En particular, Akira tiene un episodio donde te demuestra por qué empieza a jugar con ciertos personajes que me gusta mucho, porque siento que yo también me hubiese sentido así.
Porque claramente tienen el mismo gusto.
Es padre ver cómo lo exploran. Claramente este es un manga y es un anime seinen, porque si bien las temáticas son juveniles, es desde un punto de vista nostálgico. Y como ya hemos hablado antes, el seinen es la categoría en la que va especificado como para adultos jóvenes. Uh-huh. Entonces esto es para todos los ya adultos que en su momento jugaron todo esto y puedan ver su infancia proyectada ahí, agregándole quizá un triángulo amoroso que quizá no vivieron, ¿no? Pero pueden imaginárselo.
No, porque cuando eres un gamer de los 90 y sí, jovencito, si ahorita sí hay chicas gamers, pero en los 90, no había nadie, eran muy poquitas las chicas gamer. En los 90 que tengas una chica gamer y luego muy buena gamer y encima que te pele, ¿no? Pues no, pues jamás.
Sí, sí es un poquito wish fulfillment, pero pues está bien padre.
Sí, es una historia realmente bonita, se los digo yo que tengo el arma podrida y oscura. Es una historia bonita que vale la pena atender. Si quieren algo así relajado, si están hartos de las redes sociales y las noticias alarmantes y llenas de tensión social, es una historia bonita que los puede entretener, los puede divertir y los puede enganchar. El manga creo que termina en el capítulo 63 y creo que termina donde termina esta segunda temporada. Entonces no será que veamos pronto al menos una continuación del anime, porque a finales del año pasado empezaron a publicar un spin-off o continuación del manga, que es con Koharu, con la rubia, 30 años después, cuando ella es maestra, que se llama High School Girl Dash, Gamer Teacher Hidaka Story, que es de ella. Entonces apenas empezaron, ya unos cuantos capitulitos, y dudo que el anime empiece a producirse pronto.
No, pero está padre tener esa ventana, porque Koharu yo estoy segura de que es como de los personajes más populares, y si quiero ver qué más pasó en su vida, entonces yo voy a leer ese manga.
Era mi personaje favorito, ella tiene toda la actitud para no solo para sobreponerse, para competir por lo que quiere, para luchar por quien quiere, tener todo ese, construir todo ese carácter de ser una niña pues penosita y todo, a decir, no, a mí me gusta este estúpido, aunque esté todo estúpido, pero a mí me gusta y voy a luchar por él, y se la canta, yo quiero que tú y yo tengamos una cita, y si te gano en el juego vamos a tener una, oye, qué carácter de morra, y si encima le sumas el contexto que es japonesa y que ya todavía es más tabú todo eso, todavía más son puntos a su favor del personaje, y la segunda temporada todavía es más arrojada a ella. Me encanta el personaje, yo totalmente soy Team Koharu.
Yo también, totalmente, o sea, me caen bien todos, pero bien Koharu copión. Es con la
Bien copiona, bien copiona.
No, sí, siempre me gustó mucho su personaje. Entonces, yo también soy totalmente Team Koharu. Vean este anime, se lo recomendamos mucho. ¿Y saben qué? Hablando de un detalle que mencionamos la primera vez que hablamos de este anime y que vale la pena recordar, es que es un anime que está en 3D, CGI. Cosa que yo son bien con todos los animes que me gustan así. Usualmente me choca cómo se ven estos animes. Pero High School Girl está muy bien aterrizada, la gráfica, pues.
Lo visual, sí.
Así como Beastars. Beastars también es muy bueno en 3D y sí lo está, sí lo es. High School Girl también es muy buena. No se siente tanto, o sea, como que sí de pronto agarras así como de, ay, sí, esto sí se vio como medio 3D viejo. Pero bien contaditas las cosas, realmente fluye muy bien. Así que eso es un punto a favor de que las cosas luego sean 3D. Yo no quiero que el anime, todo el anime sea 3D. A mí me encanta, siempre voy a preferir el 2D. Pero una que otra propuesta con esta calidad, estoy súper dispuesta a verla.
Sí, y también es muy importante aclarar que no tienen que ser gamers para entenderle. Te van explicando todo y es solamente el contexto. Lo importante aquí es pues el slice of life que mencionas, que es el triángulo amoroso de estos muchachillos. Eso es lo importante. El contexto es pasa a segundo plano, aunque es precioso y es una memorabilia, una nostalgia tremenda para todos los que vivimos esa etapa, ¿no? Entonces, sí es totalmente recomendada para chicas, chicos, gamers, no gamers. Es un anime recomendadísimo.
Ay, y aparte es uno de esos animes que pueden ver en español porque está el doblaje en Netflix y está muy bueno, nos gustó mucho el doblaje, está bastante natural, fluye bien, hacen como que de pronto sí tienen ahí unos cuantos mexicanismos, pero los hacen justificados.
Está bien localizado.
Por los personajes que están diciendo. Sí, se sienten muy naturales las voces, hicieron un excelente trabajo.
Pues bueno, eso fue High School Girl. Pues ha sido hasta aquí, hasta ahorita ha sido un programa bastante fluido y con muchísima información, igual que el pasado que estuvo lleno de información y hay muchos buenos comentarios por parte de la gente en los programas. Tenemos una fe de ratas porque claro. comentábamos en el episodio pasado acerca de los Willoughbys, de esta, pues más que técnica, este detalle de hacer a las animaciones 3D CG, entrecortada la animación y que parezca stop motion, yo decía que era de Snoopy, no, de Peanuts, no, el usuario Nomo Sapiens, él justamente nos apunta de una manera muy acertada, que la que empezó no fue Peanuts, sino Flushed Away del 2006, lo que el agua se llevó de Aardman Animation, y justamente Aardman es un estudio que se ha caracterizado por hacer stop motion y quiso darle ese look a Flushed Away, y sí, justamente esa fue la que empezó con este pues subtécnica, se puede decir, de animación, y después Peanuts y Spider-Man Into Spider-Verse también. Gracias a Nomo Sapiens, que en YouTube nos hizo la aclaración, de verdad, gracias.
Sí, muchas gracias, se aprecia. Y siempre estamos aquí muy dispuestos a mencionar estas cosas en las que de vez en cuando se nos vayan.
Sí, si ustedes también quieren comentarnos algo, pues recuerden que estamos como @VPSPodcast en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, contestando, leyéndolos, todos los leemos, estamos ansiosos de leerlos, nos da muchísimo gusto, nos alegra la vida que nos escriban, que nos den like en YouTube, en Spotify, en iTunes, en donde sea que nos escuchen, nos da mucho gusto que nos den nuestro like, que por favor compartan el podcast en sus redes sociales, eso también nos ayuda a crecer. Ya casi somos 200 en YouTube. Entonces, gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por compartirnos, por sus likes. Si buscan a Renata en redes, les recuerdo que está como @renatagp.art en Instagram, _art en Twitter. Y yo estoy como @divino con H intermedia, DIVHINO, divino. Y creo que sería todo por nuestra cuenta de este programa.
Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, si les gusta, suscríbanse, escríbanos.
Hasta siempre y adelante.
Bye. Bonita semana.